Abramos entonces la palabra de Dios. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26, dice así: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Señor, te doy gracias por tu palabra, la cual es poderosa y es viva y eficaz. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo es el que la aplica, el que redarguye, el que cambia y el que hace los milagros en la vida de todo el oyente que por fe recibe tu palabra. Señor, te pido que me ayudes en este momento a poder exponer tu santa palabra como tú, Señor, lo pides. En el nombre de Jesús, Señor, me apoyo en Cristo Jesús. Amén y amén. En el mundo animal nosotros vemos muy claramente cómo se marca el liderazgo. Por ejemplo, vemos en una yunta de bueyes, al buey más experimentado se le conoce en el campo como rejero, que viene de regente. Vemos en otras latitudes y en otro ámbito del mundo animal se le conoce como el macho alfa. Eso nos habla, en el mundo, la naturaleza nos habla de la importancia del liderazgo. De igual manera, en medio de cada uno de nosotros, los seres humanos, es importante que comprendamos la importancia del liderazgo. Aunque en la Biblia la palabra líder no aparece, sino que es la palabra siervo. El liderazgo hoy en día ha sido prácticamente uno de los temas donde más se ha estado discutiendo y donde más se habla. De hecho, la crisis más grande que existe hoy en día es la crisis de liderazgo en todos los ámbitos. Por eso, hermanos, algunos tienen un concepto totalmente equivocado ya por los malos testimonios del liderazgo, porque algunos creen que el liderazgo solamente es para aprovecharse de los demás y buscar los beneficios personales y no el beneficio de la mayoría. De ahí que entonces en la Biblia nos habla, hermanos, del término siervo, y en este caso siervo de Dios, porque estamos para servir, es el propósito de servir a los demás, así como Cristo vino a esta tierra, no para ser servido, sino servir a otras personas. Ahora vemos en la Biblia por qué Dios escogió a un siervo llamado Jacob y no a Esaú. ¿Qué es lo que sucedió? Dios, por su omnisciencia, vio que en la distancia Esaú, cuando ya fuese este grande, iba a darle oportunidad a la incredulidad y a la vez rechazar el ser un siervo, porque eso es lo que implica la primogenitura. Rechazó el ser siervo porque no creyó. De igual manera, en el caso contrario, Dios vio en la distancia, en el tiempo, aun cuando estos dos gemelitos estaban en el vientre de la madre, Dios vio que en Jacob él veía la fe que iba a tener y que iba a procurar el ser un siervo al poder querer la primogenitura. Hermanos, hoy en día, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que necesita entonces una esposa? Necesita una cabeza, necesita un líder. En la familia se requiere de un padre, se requiere de una madre que desempeñe su liderazgo. ¿Qué se necesita en una escuela? ¿Qué se necesita en la iglesia? ¿Qué se necesita en el mundo empresarial y en el mundo gubernamental? Se requiere de verdaderos líderes. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema el perfil de un verdadero siervo de Dios. Y voy a mencionar por lo menos 5 aspectos que vemos aquí en esta lectura que hemos tenido para poder ser un verdadero siervo de Dios, un verdadero líder de Dios. En primer lugar, es enfocarse en el Evangelio. Versículo 14 dice así: recuérdeles esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que para perdición de los oyentes. Los griegos tenían dentro de sus hábitos culturales el poder llevar grandes debates, y habían algunos debates tan irrelevantes que se le conocía como la lógica de las palabras. O sea, era querer entender por qué las palabras se dieron de esta manera, o sea, encontrarle alguna razón lógica del por qué se expresa estas cosas. Entonces eran cosas irrelevantes. Ahora, muchos empezaron a hacer este tipo de prácticas a través del mundo religioso de aquel entonces. Entonces, dentro de la iglesia, algunos empezaron a hablar cosas que son realmente que no tienen ningún fundamento, sino más bien traen confusión a las personas que estaban escuchando. De ahí que el enfocarnos en el Evangelio es lo que Dios manda para un verdadero siervo de Dios. Eso implica desligarse de debates del relativismo ideológico. Hermanos, todo pensamiento humano es relativo. El único pensamiento absoluto es el pensamiento de Dios. Recordemos en aquel entonces, hermanos, los famosos atomistas, los presocráticos. Habían algunos que decían que nosotros somos prácticamente el resultado de los átomos. Es decir, mi conducta se debe a que existen unos átomos que me están acondicionando a actuar de esta manera. Ese pensamiento vino a través de los siglos y ha manipulado el pensamiento no solo filosófico, también lo que es la psicología, la psiquiatría, la sociología. Y hoy en día nadie es culpable de nada porque soy realmente el resultado de la sociedad. O sea, yo no tengo culpa de quién soy yo, sino que es del medio en el cual yo he crecido. Mas la Biblia dice que cada uno dará cuenta de sí mismo, porque el mal está acá adentro. Jesús dijo: de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y tantas cosas malas. Entonces, ese tipo de ideas, hermanos, que hoy en día son tan irrelevantes, cosas que dañan, que no traen, hermanos, ningún aporte al beneficio humano, es lo que Dios nos dice: mira, si tú vas a querer ser un verdadero siervo mío, un verdadero líder, habla palabras, pero palabra de Dios. ¿Por qué razón? La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma. No estemos hablando, hermanos, cosas ideológicas dentro del mundo de la teología. Hay algunos que empiezan a discutir, hermanos, ideas humanas que tratan de manipular la palabra de Dios para poder desviar y traer confusión. Lo mismo en cualquier campo de la ideología, ya sea política, ya sea filosófica, ya sea de cualquier naturaleza. La pregunta es: ¿qué tipo de pláticas tenemos nosotros con las personas que nos rodean? Hoy en día las pláticas están dentro de las críticas, del señalamiento o de cosas irrelevantes. Sin embargo, la persona que está a nuestro lado, si muere en ese día, si no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, se va a ir al infierno. Está bien que hablemos de algunas cosas, del diario vivir. Sin embargo, la pregunta es: ¿estoy yo hablándole palabra de Dios? ¿Estoy dándole el conocimiento que necesita? Porque desligarse, hermanos, de esos debates, digamos, del relativismo ideológico, hermanos, le estamos nosotros privando al oyente el ser salvo al producirle confusión. Por eso dice: sino que es para perdición de los oyentes. En otras palabras, si yo no le hablo la verdad, voy a llevarlo prácticamente a la muerte eterna. ¿Qué le hablamos a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero de estudio? ¿Qué le estoy diciendo? Por eso tengo que enfocarme en los principios absolutos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son verdaderos. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Él mismo dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, además de eso, la palabra es efectiva con resultados concretos en la vida del ser humano. Sin embargo, hermanos, toda idea humana, hermanos, no trae cambios. El único que trae cambio es el Señor a través de su santa palabra. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero también, hermanos, son eternas. Son eternas. O sea, la persona que recibe a Cristo, la persona que recibe el perdón de pecados, dijo Jesús, el que cree en mí, oiga esto, el que cree en la palabra de Cristo, en el mensaje de Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. O sea, la palabra tiene un efecto póstumo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque iremos directamente a la presencia del Señor. Nos cambia de muerte a vida, nos da vida eterna. Por tal razón, debemos de dejar de hablar cosas irrelevantes. Entonces, un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios, tiene que tener en sus labios la palabra de Dios. Para un tío, para un familiar, para un compañero, para mis hijos, para mis padres, para las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que yo voy a tener que hablarle a esa persona de Cristo. La segunda característica del perfil de un verdadero líder, un verdadero siervo de Dios, es que procura la certificación de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dentro del mundo financiero de los griegos, cuando se fundían las monedas, lo hacían con un material, en la mayoría de los casos, podía ser de plata, podía ser oro. Entonces, para poder realmente identificar si era realmente así, entonces ya que el oro, por ejemplo, es bastante maleable, por eso que, si recuerdan ustedes las películas de los vaqueros, en el oeste de los Estados Unidos, cuando que veían ellos una moneda de oro, la mordían. Si hoy mordemos una de esas, se nos caen los dientes, ¿no? Entonces, lo que ellos querían hacer era rayarla para saber si era realmente del metal que tiene valor, como es el oro, como es la plata. Entonces, en aquel entonces, en el mundo de los griegos, aquellas personas que estaban dentro del comercio, especialmente las personas que estaban en el intercambio monetario y que hacían las cosas éticamente, lo hacían conforme a la justicia, se les conocía con el nombre de doquimos, es decir, aceptable o aprobado. De ahí viene entonces esa palabra, aprobado. Preséntate, oiga esto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, que sea aceptable, que sea original, que Dios me dé la certificación de que soy genuino. Una cosa es pedir la certificación de otra persona, una recomendación. A mí ya casi no me gusta recomendar a nadie porque algunos me han hecho quedar mal y yo también a ustedes. Pero que busquemos la certificación de Dios, que Dios pueda certificar como aquella voz que viene del cielo cuando Jesús estaba siendo bautizado, cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, esa certificación es la que nosotros necesitamos. Ahora, hay dos cosas que menciona aquí la palabra que certifican a una verdadera sierva o siervo de Dios, o un líder. En primer lugar es vivir en santidad. Por eso dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿De dónde surge la vergüenza? La vergüenza prácticamente es el resultado del pecado. Es la culpabilidad. En Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24, la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oiga esto, no había vergüenza. ¿Por qué no había vergüenza? Porque no había pecado. Pero cuando el pecado entró, los resultados cambiaron. Versículo 7 del capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. En el momento que el pecado entró, sintieron vergüenza, es decir, una separación. Y eso es lo que sucede con el pecado. El pecado nos separa el uno del otro. No existe armonía, no existe unidad entre nosotros como individuos. El pecado, por eso hay que sacarlo de nuestra vida para que la unidad se mantenga. Y dice: y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. No solo el pecado nos separa entre nosotros, sino que nos separa de Dios. Cuando oyeron la voz de Dios, dice, se escondieron. O sea, hay vergüenza. Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En otras palabras, que para no experimentar esa separación con Dios, debo de mantenerme en limpieza, en pureza, en santidad. Ahora, alguien podría decir, ¿cómo es posible hacer esto si todos los días peco? Bueno, ya sea por pecado de omisión o de acción, nosotros tenemos que venir diariamente delante de Dios en oración. Cuando hay personas que solamente oran por los alimentos y dan gracias por ellos, gracias Señor porque no me pasó absolutamente nada en este día, y se van a dormir, hermanos, usted lo que está haciendo es acumular mugre espiritual. Porque día a día cada uno de nosotros pecamos. Entonces la Biblia dice en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. O sea, Dios ya vio la distancia que usted y yo las íbamos a manchar. Es decir, la pureza, la inocencia, la limpieza interna. Cuando Cristo nos perdonó y nos limpió. Pero día a día, tarde o temprano, nosotros manchamos. Entonces ahora me dice, Señor, lávala. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios. Perdóname, Señor. Reconozco esta falta. Límpiame con tu sangre. Si alguien quiere ser certificado por Dios, tiene que limpiarse continuamente de todo aquel pensamiento, sentimientos incorrectos o la falta de acción en lo que debe de ser justo, el no hacer lo bueno. Tenemos que pedirle perdón. ¿Para qué? Para que no tenga de qué avergonzarse. Porque una persona que se avergüenza, entonces es una persona que no puede recibir la posición de liderazgo que Dios quiere. Y no solo eso, sino en segundo lugar menciona que use bien la palabra de verdad. En otras palabras, que exponga la palabra de Dios en forma correcta. Aquí ocupa un término dentro del mundo de la construcción. Está hablando de un albañil, está hablando de un maestro de obra, de un ingeniero. Porque el término usar bien, en otras versiones dice traza bien la palabra. Y eso es lo que significa esta palabra. Es decir, hacer un corte en forma recta o cortar rectamente o hacer un trazo de una carretera o de un surco. Un albañil, por ejemplo, un maestro de obra, antes de empezar la construcción, ustedes se han dado cuenta que ponen unos ángulos de madera y trazan un cordel donde va, y ahí empiezan ellos a ubicar dónde van a estar las columnas, lo ponen a escuadra a determinada altura, hacen las mediciones necesarias antes de la construcción. Primero son los trazos, en este sentido. Ahora, metafóricamente se está usando aquí este término para enseñarnos que nosotros como siervos de Dios debemos de hacer un buen trazo, es decir, de la palabra de Dios que estamos conociendo, la estamos interpretando y la estamos exponiendo. Que nosotros podamos seguir las líneas de enseñanza de la palabra de Dios, no desviarnos de la palabra. Si quiero la certificación de Dios, no solamente tengo que procurar la limpieza interna, sino también, hermanos, el poder hacer un buen uso de las Sagradas Escrituras. no desviarme, no ponerle opinión personal ni de otra persona, sino dejar que el mensaje de Dios sea claro y evidente delante de las demás personas. Hoy en día, las universidades, los colegios, buscamos las acreditadoras. ¿Por qué? Porque eso es una garantía para nuestros estudiantes que se están siguiendo las normas establecidas para que tengan oportunidad de poder estudiar en universidades en cualquier parte del mundo. Lo mismo lo vemos en el mundo del comercio. Vemos ahora cómo muchos que se han atrevido, y eso es muy bueno y los animo a todos, a que busquen la manera de exportar sus productos. Claro, pero para eso se requiere poder cumplir con los estándares que se requiere para poder entrar en ese mundo competitivo. Ahí encontramos algunas normas establecidas que hay que cumplir con la, por ejemplo, en nuestro país, hace unos años atrás no se nos permitía, por ejemplo, llevar queso, ¿sí o no? Cuando llegamos a las aduanas, especialmente en Estados Unidos, algunos de ustedes le botaron el queso y el pollo campero. Y cuando en aduanas nos dicen, allá, trae pollo campero, trae pupusas, tamales. Y entonces, ahora cuando usted lo lleva en los empaques adecuados y que es de producto de exportación y todo lo demás, pues se lo dejan pasar con libertad. Digo yo, ¿no? Entonces, pero usted entra en ese mundo competitivo, tiene que buscar la certificación para poderlo hacer. Ahora, nosotros estamos en un negocio más grande que ese, es en poder llevar las almas a los pies del Señor Jesucristo, el poder ser una sierva y siervo de Dios. Busquemos la certificación de Dios. La certificación de Dios es más importante que la opinión que tenga su familia, más importante que la opinión que tenga sus compañeros, más importante que la opinión de la iglesia y de la sociedad. Lo más importante es que podamos escuchar una voz de hermano en nuestro ser interior que diga, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cómo? Que vive en rectitud, en santidad y que traza bien la palabra, que no se desvía doctrinalmente. Eso es ser un hombre, un obrero certificado por Dios. En tercer lugar, es mantener la santidad doctrinal. Muchos, y es correcto, se han cuidado de pecados como borracheras, el robo, el adulterio, fornicación, malicia y muchas cosas más. Pero algunos no se han cuidado de otra clase de pecado, como es la herejía. La herejía es opiniones voluntariosas sobre la palabra de Dios. Y algunos de estas personas se les conoce, no todos, por supuesto, algunos se les conoce como teólogos, pero realmente lo que son distorsionadores de la palabra del Señor. Y algunos también lo hacen a nivel personal. Una de las cosas que nosotros debemos de procurar para ser realmente una persona calificada por Dios, para poder servir a Dios, es guardar la santidad doctrinal de las ideas. Recuerde que Adán y Eva, especialmente Eva, cuando cae en pecado, no fue un pecado, llamémosle así, de la carne, en el sentido de usar el cuerpo, sino fue un pecado a nivel de las ideas, porque Satanás le dijo, seréis como Dios. Y ella creyó la mentira. Y al creer la mentira, ella cayó en pecado. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado de guardar la santidad doctrinal, que es la que menos, hermanos, hoy en día la iglesia está ocupada. Al estar en algunos países, y aquí en nuestro país, hermanos, nos damos cuenta de cómo la falsa doctrina ha entrado a formar parte de la doctrina de la iglesia cristiana. Y eso no debe de ser. Por ejemplo, una de las doctrinas, hermanos, que ha hecho tanto daño y va a seguir haciendo daño hasta que no se desarraigue del seno de la iglesia, es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad no es otra cosa que, hermanos, que una aberración, donde se le dice a la persona que dé dinero con el objetivo de obtener un favor de Dios. ¿Desde cuándo el dinero compra las misericordias de Dios? Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó a precio de sangre para que seamos salvos y seamos sanados y tengamos toda clase de bendición. Pero hoy en día eso no se mira como pecado, se mira más bien como una gran oportunidad. se está deificando, se está santificando el pecado de la codicia. Y eso es pecado. Y algunos lo han creído, algunos lo enseñan. La iglesia, por ejemplo, de Pérgamo y de Tiatira, en el libro de Apocalipsis, cayeron en este error. Y por eso el Señor Jesucristo manda dos cartas, una para Pérgamo y otra para Tiatira. En el versículo 14, el capítulo 2 de Apocalipsis dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tires ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estamos hablando que a través de una doctrina falsa que entra en la iglesia, en el caso de Pérgamo, lo llevó a un sincretismo religioso y a la vez a un libertinaje sexual. Ese tipo de enseñanza no procede de la palabra de Dios. Nosotros no podemos mezclar la palabra de Dios. Hoy en día está muy de moda la palabra inclusión. Entonces, algunos creen que incluir en la palabra de Dios cualquier pensamiento humano es algo bueno, un pensamiento democrático. Lo siento mucho. Hermano, la verdad deja de ser verdad cuando se mezcla con la mentira. No puede haber comunión entre Dios y Satanás. No puede existir las ideas de Dios y las ideas del diablo para poder realmente ser democrático con todas las demás personas. Lo que dice Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad, no otra persona, no otros conceptos. Pero también algunos se han introducido en el mundo del libertinaje, de la iglesia. Y eso creen que es doctrina, que eso es algo bueno para el pueblo. Lo mismo sucede con la iglesia de Tiatira, cuando le dice en el versículo 20 el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, es decir, que se dice predicadora, enseñe y seduzca a mis siervos, es decir, al liderazgo, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mismo concepto que había en Pérgamo, había en Tiatira. Esto es, hermanos, violación a la santidad doctrinal de la iglesia. Por tal razón, debo de tener mucho cuidado con mi mente y con mi boca. Por eso dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Recuerde que el vocablo palabra en castellano es un pensamiento expresado a través de símbolos. Es decir, cuando usted escucha un sonido, eso es un símbolo. Ese símbolo está expresando el pensamiento del que lo dice. Cuando usted lee algo, usted está leyendo los pensamientos de un autor. Cuando usted escucha a alguien, está escuchando los pensamientos de esa persona. Ahora, mi responsabilidad es creer o no creer. A quien sí tengo que darle toda credibilidad es a Dios y su palabra. Por eso la palabra de Dios no es otra cosa que los pensamientos de Dios para usted y para mí. Por eso la Biblia hay que leerla, hay que meditarla, hay que escudriñarla, porque estoy escudriñando la mente de Dios. Entonces nosotros recibimos libertad a través de ella, pero si yo le doy espacio a las profanas y vanas palabrerías, es decir, estoy, hermanos, dándole cabida a la mentira, eso me va a afectar la santidad primero en mi mente y luego la voy a expresar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si me lleno de mentira y de engaño, tarde o temprano terminaré hablando cosas que son irrelevantes y que son una mentira. Por eso Jesús dijo: lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. Especialmente en esta área está hablando de la doctrina falsa. Si alguien llega a creer una doctrina falsa, el problema es que cuando la ha creído, luego la expresa y la enseña. En ese momento, oiga lo que está haciendo, está certificando el error como verdad. Y al hacerlo de esa forma, le está dando espacio a Satanás, sin que sea borracho, sin que sea un drogadicto, sin que sea un criminal, pero le está dando lugar a Satanás. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y muchos no se han dado cuenta que le están dando lugar al diablo al escuchar, al ver, al leer y a contaminar su mente con iniquidades. Por ejemplo, hay jóvenes que les gusta la música rock. ¿Qué significa eso? Significa que la letra, en la mayoría de los casos, que está escuchando blasfemias contra Dios, blasfemias contra la verdad. Ahora, usted está escuchando, usted se está contaminando. Cuando usted escucha vulgaridades, escucha doctrinas extrañas, y usted le da espacio, usted se está contaminando. Una persona abandonó su firmeza espiritual después de estar escuchando a un maestro, entre comillas, o es un falso maestro, a través de la internet, que hablaba de que Cristo no era Dios. Y empezó a llevarlo a la duda a esta persona. Y este hombre llegó a renunciar a su fe. Su esposa, para acompañarlo, para que él no se sintiera solo, estaba ahí en la computadora oyendo, intercambiando con esa persona. Y luego ella me dice: pastor, he empezado yo también a dudar, pero ahora siento la opresión satánica. No sé por qué es lo que me está pasando. Yo le dije: ¿sabe qué? Usted le dio lugar a la mentira, creyó la mentira, y ahora Satanás está obrando en su vida y, por supuesto, en su esposo. Por eso hay que cuidar la santidad doctrinal. Está bien, cuídese de otra clase de pecado, pero no se descuide en esta área. Porque algunos dicen que el pecado del homicidio es más grande que el pecado, por ejemplo, de la herejía. Óigame bien, el pecado de la herejía es un pecado a nivel espiritual, porque es una rebelión que surge de lo más íntimo de nuestro ser, es decir, de nuestro espíritu. Ya no es un pecado que surge de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que surge de una rebelión a nivel del espíritu humano. Por eso es mucho más complicado y mucho más difícil tratar un caso de estos. De ahí que entonces debo de mantener la santidad doctrinal en mi mente y, por supuesto, jamás pronunciar esas cosas. Ahora, los resultados al perder la santidad en el área doctrinal es que inicia la caída de la firmeza espiritual. Por eso dice este versículo 16 en la tercera parte: porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, al darle lugar, oiga esto, a esas ideas, no se da cuenta la persona, pero comienza a sentir una atracción por esos deseos que son cosas malas y están desafiando la ley de Dios. En otras palabras, la inmoralidad será como el resultado de haber creído la mentira. Todo comienza con algo muy pequeño. Esto me recuerda, años atrás leí cómo hicieron cruzar un cable al otro lado del puente Niágara o del río Niágara, que querían construir un puente. Y estaban los ingenieros diciendo: bueno, ¿cómo lo hacemos? Las balsas, no había balsa que podía soportar el peso de esos cables. Entonces, a alguien se le ocurrió algo, una cosa muy interesante. Encumbraron una piscucha, un barrilete. Lo llevaron tan alto que luego lo dejan caer y cruza al otro lado del río Niágara. Luego, ese hilo estaba amarrado a un hilo un poco más grueso. Hicieron pasar ese hilo más grueso, luego a un cordel y así sucesivamente a un lazo delgado, a un lazo más grueso, hasta que hicieron pasar un cable con un diámetro de casi un metro de espesor de puro acero y lo hicieron cruzar al otro lado. Todo comienza con algo muy pequeño. Al final nos lo daremos cuenta que estaremos esclavizados por el enemigo y nuestras pasiones, todo por cuanto le dimos espacio a la contaminación doctrinal en nuestra mente. De ahí que entonces, por eso dice: y su palabra carcomerá como gangrena, es decir, que será una contaminación que nos puede llevar hasta la muerte. Y compara, oiga esto, interesante, compara la gangrena con himeneo y fileto. En otras palabras, dice aquí este versículo, en el versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Hay personas que, como lo dice aquí, que son una gangrena, las ideas que ellos tienen. Por eso debemos de, hermanos, mantenernos firmes en la palabra. Usted tiene la palabra, por eso Jesús dijo: escudriñar las escrituras. La mejor manera de conservar la santidad doctrinal es conociendo la Biblia. El problema es que la mayoría no lee la palabra. ¿Cómo puedo conocer lo negro si no conozco primero lo que es lo blanco? Una vez una persona vino y me dijo: pastor, aquí le traigo un libro de brujería. Me lo puso en el escritorio para que conozca al diablo, me dijo. Yo le digo, no necesito ese libro. Aquí está la radiografía que Dios le tomó al diablo. Aquí está la palabra de Dios. Lo voy a conocer a través de la palabra. Hermanos, por tal razón debemos tener muchísimo cuidado, porque eso va a contaminar todo nuestro ser y nos va a desviar de la sana doctrina del Evangelio, porque ellos empezaron a decir tal cosa. Dice, y dice que se desviaron de la verdad. O sea, ellos estuvieron en la verdad. Himeneo y Fileto fueron siervos de Dios, pero se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. O sea, afectamos a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, por eso debemos de evitar. La exhortación es mantener la pureza en la enseñanza. Cuando dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce, Señor, los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La exhortación es a la pureza, a mantenernos fuera, a no contaminarnos. Es lo que dice en la última parte de este versículo, donde dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca, es decir, el que habla, el que anuncia, el que enseña. Todo líder de la iglesia que enseña como maestro en cualquier área, todo aquel que predica, todo aquel que enseña, debe de apartarse de toda iniquidad, es decir, hablando de toda falsedad, de toda contaminación doctrinal. No mezclar estas cosas, apártese de esto. Aquí está el apóstol Pablo haciendo uso de una palabra interesante que está dentro del, digamos, del mundo de la construcción. Cuando se ponía lo que se conoce como la piedra angular de un edificio, se colocaba el nombre del dueño y del constructor. Eso quedaba enterrado. Por eso dice acá, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esa inscripción. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, si usted y yo tenemos ese fundamento, que somos hijos de Dios, apartémonos de toda iniquidad. Amén, hermanos. Mire, si su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, si estoy fundamentado en la piedra angular que es Cristo el Señor, ahora tengo que apartarme de toda iniquidad, todo lo que me pueda contaminar en mi vida, de cualquier naturaleza. Entonces, la exhortación es a mantener la pureza en la enseñanza. Cuidémonos de otras cosas, pero también la pureza de la enseñanza. Y esto me va a ayudar ¿a qué cosa? A tomar decisiones, a santificarme. Así que si alguno dice, se limpia de estas cosas, dice el versículo 21. Si me limpio de todo lo que es sucio, como lo dice que en una casa, ahí dice, hay algunos vasos que son de oro, que son de plata, para usos honrosos, y otros que no son para usos tan honrosos, sino usos viles. Pero dice, si alguno se limpia, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, de contaminación doctrinal, se limpia de toda impureza de cualquier naturaleza, se limpia de estas cosas, ¿será qué cosa? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Lo que me está hablando aquí es que yo tengo que reconocer que estoy sucio. Si yo no me limpio es porque no reconozco que hay suciedad. Pero cuando uno reconoce que hay suciedad, uno se limpia. ¿Cómo? Reconociendo primero que he ofendido a Dios y el ministerio que Dios me ha dado. Pidiendo perdón a Dios y apartándome del pecado. Y cortar la relación y acercamiento a todo lo malo. Tengo que tomar esa decisión. Si alguno se limpia de esto, ahora los resultados son interesantes. Si alguno se limpia, dice, será instrumento para honra. Dios quiere que usted sea un instrumento y yo también de honra. ¿Para quién? Para Dios. Un instrumento santificado, es decir, un instrumento habilitado. Un instrumento útil, útil a Dios. Y un instrumento al alcance para cualquier misión. Cuando dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Buena obra, cualquier cosa. Oiga esto, hermanos. El cristiano que tiene esta formación de un carácter de siervo podrá desempeñarse en un ministerio público para toda buena obra. Algunos de ustedes, tarde o temprano, sea a través del partido que quiera, lo van a llamar, pero por favor, sea instrumento útil del Señor. No instrumento de las ideologías, sino de Dios. Lo van a llamar a una empresa. Hay que ser instrumento útil en la empresa privada, en la iglesia, en donde quiera. Será instrumento que estará al alcance de cualquier misión, capacitado para cualquier cosa. En otras palabras, un tipo todoterreno. Un hombre, una mujer que puede hacer cualquier cosa que se le encomiende. Algunos van a llegar quizás hasta la presidencia. No sé si aquí estoy enfrente del próximo presidente de la República. Usted debe de ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y algunos no han aprendido esto, tristemente, no lo han aprendido. Han tenido oportunidades en distintos lugares, oportunidades en las universidades, oportunidades en los colegios, oportunidades en el ministerio, en la iglesia, oportunidades en tantas cosas, pero la contaminación no les permitió el desempeñarse adecuadamente. Por eso, mantener la santidad doctrinal es fundamental para desempeñar cualquier privilegio que Dios nos conceda. En cuarto lugar, la cuarta idea del perfil de un verdadero siervo de Dios, decidir hacer lo recto. No solamente limpieza, pero también tomar decisiones en nuestro corazón de no hacer cosas fuera de la ética. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. En otras palabras, no exponerse a la estimulación de los deseos carnales. A eso se refiere, huye también de las pasiones juveniles. Timoteo tenía aproximadamente 34 años cuando Pablo le escribe esta epístola. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros que huir de esas pasiones? En primer lugar, a través de la imaginación. Por favor, hermanos, la imaginación hay que tener mucho cuidado. Porque el que se la imagina, lo va a hacer. La máquina de la imaginación es una planificación. Y aunque a lo mejor no esté pensando en la ejecución, pero lo que usted piensa tarde o temprano, lo va a hacer si usted lo ha creído. Pero no hay que darle lugar a la imaginación. Algunos empiezan a imaginarse el pecado. Va a caer en ese pecado. Por eso que hay que tener cuidado, por eso huye de las pasiones juveniles. Las pasiones están acá y de repente habrá un momento en que el pensamiento le va a ir, empezar a volar y diga, no, en el nombre de Jesús renuncio a este pensamiento. Martín Lutero decía que no puedo evitar que las aves del cielo vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden sobre mi cabeza. Habrán pensamientos, hermano, que de repente van a surgir. Pero yo tengo que espantarlo, no tienen que hacer un nido en mi cabeza. Entonces, aquel que está haciendo nido en su cabeza, algunas mujeres están soñando con un príncipe y a pesar de que ya están casadas y no se han dado cuenta que ahí tienen el príncipe a su lado. Amén, dijeron algunos hermanos. Entonces, igual, usted tiene la princesa, no esté soñando con otra, no sueñe. No esté soñando con hacerse rico y famoso. La mayoría de los que han soñado de esta manera, ahora están en la cárcel y otros van a estar en la cárcel. Porque están, ¿qué cosa, hermano? Buscando las maneras de obtener dinero fácil. Por favor, no le demos lugar al materialismo, a la idea del materialismo. Porque tarde o temprano, si usted llega a una posición donde tiene autoridad, entonces eso, el diablo lo va a tentar para echar mano de las arcas que están ahí. Entonces eso lo va a dañar. No sueñe con hacerse rico. No. Usted busque y procure tener lo necesario. Y si Dios le da más de lo necesario, así como sucedió con Salomón. Salomón no le pidió riqueza, pero Dios se la dio. ¿Por qué se la dio? Porque su corazón no estaba en las riquezas. ¿Se da cuenta que la matemática de Dios es al revés de la matemática del hombre? Por tal razón, no exponga su mente a la estimulación a través de sus ideas. Y también a la exposición externa. Huye de las pasiones juveniles. No esté alimentando las pasiones con pornografía. Renuncia a eso. Corte eso para siempre. Corte cualquier deseo que exista que lo esté llevando a un momento de dolor y de tristeza. Y que le puede quitar la oportunidad de avanzar en los caminos de Dios. Por lo tanto, tenemos que determinarnos a hacer lo recto. Como dice aquí, sigue la justicia. No solo seguir la justicia, sino seguir la fe. Es decir, serle fiel a Dios. Además, es determinarse a actuar en la ley del amor. Eso es lo que tengo que seguir, pensar y meditar en el amor, en la paz, en la fe, en la justicia, en lo recto, en lo justo. Y determinarme a crecer junto con mis hermanos, es lo que dice la segunda parte de este versículo, de este versículo 22. Entonces dice, y la paz, dice, con los de corazón limpio invocan al Señor. Son cosas en las cuales yo debo darle espacio a mi mente. Y en quinto lugar, la quinta característica de un hombre, una mujer, que es un siervo de Dios, establece leyes espirituales a su carácter o a nuestro carácter. Qué importante es esto. Cuando la nación de Israel sale de Egipto, lo primero que Dios hizo fue darle leyes para encaminar la vida de ellos. Hoy en día también, algunos cuando han venido a los pies de Cristo creen que deben de tener una vida completamente, digamos, fuera de las normas de Dios. No, no, la palabra está, como Pablo dice, la ley de Cristo. Entonces yo tengo que poner ciertas leyes espirituales a mi carácter. Algunos dicen, es que yo así soy y nadie me puede cambiar. ¿Sabe qué significa eso? Anarquía. Todos nosotros, en nuestro carácter, tenemos que implementarle leyes. Y veamos, les voy a mencionar cinco de estas que vemos aquí en el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensata, sabiendo que engendran contienda. En otras palabras, eliminar malos hábitos que provocan pleitos. Hay algunos que tienen ciertos hábitos, por ejemplo, que están motivados por la ambición, por el orgullo, por el amor al poder, al tener autoridad. Entonces cuando dice, desecha cuestiones necias e insensatas. ¿Por qué? Porque sabiendo que engendran, ¿qué cosa? Pleitos, riñas. Entonces, la persona que va a estar dentro de un liderazgo cristiano tiene que eliminar hábitos que provocan pleitos. De ahí encontramos, por ejemplo, hay personas que actúan con soberbia, no con humildad. Se creen superior a otras personas y respetan a papá, y respetan a mamá, y respetan al esposo, y respetan a la esposa, y respetan a cualquier persona. Y respetan aún autoridades, hermano, aún, por ejemplo, en el estacionamiento de la iglesia. Sí, los que están ahí ayudándonos, hermanos, en el estacionamiento, están bajo autoridad, pero algunos no, dicen, estaciones aquí, yo aquí mando. No les importa, pero vemos también, hermanos, rebeldía. Esas cosas, esa rebeldía, hay que quitarla del carácter. El ofender a la persona, hablar desafiantemente. ¿Cuántas personas tienen esto? Desafían la autoridad, la provocan. Hermano, no tiene que ser. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser un instrumento útil en las manos de Dios, aprobado por Dios, tengo a mi carácter. Y usted dice, es que yo así he sido siempre, pero lo siento mucho en los caminos de Dios. Si usted quiere ser una persona que va a ser de bien para el país y las naciones de la tierra, hay que eliminar los malos hábitos que provocan conflicto entre nosotros. En segundo lugar, dentro de la segunda ley es actuar con amabilidad. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con algunos, no, con todos. Interesante, porque la palabra amable se usaba, por ejemplo, de aquel maestro que tenía un niño o una nodriza que tenía un niño difícil. Se ocupaba la palabra amable, que significa tierno, gentil, con un niño difícil, o en el caso de un maestro con un alumno poco aplicado, que también se ocupaba este término, tierno o gentil. Ahora, Dios manda que si tenemos gente difícil a nuestro lado, tenemos que actuar amable, es decir, con ternura a la persona. Pero muchos de nosotros no somos tiernos en el trato. Somos desafiantes, no somos amables, somos, hermanos, que hacemos las cosas con una actitud de dañar. Y eso nos está autodescalificando, oiga esto, de servir a Dios. he visto a lo largo de los años personas con conocimiento de la palabra, con unción del Espíritu Santo, pero su carácter los ha descalificado. Y cuando yo en lo personal veo una persona que no tiene ese carácter, aunque tenga mucho conocimiento, aunque tenga el respaldo del Espíritu Santo, pero es una persona que provoca dificultades, hay que esperar que madure, porque no quiere poner límites a su carácter. ¿Estaré hablando a alguien? Otra, la tercera ley es la capacitación. Dice, apto para enseñar. O sea, mi carácter, que es indomable, tiene que ser capacitado. Entonces yo necesito sentarme para aprender. Tengo que ser capacitado. Algunos se autodescalifican porque no quieren ser capacitados. Debe ser capacitado. Además de eso, en cuarto lugar, aprender a soportar. Por eso dice sufrido. Es el carácter, hermano, y usted dice, es que yo no estoy dispuesto a aguantarle nada a nadie. Lo siento mucho. En el servicio de liderazgo que Dios quiere, tenemos que aprender a soportar las ofensas de otra persona. Sufridos, aguantar, tener resistencia. Pero también la otra ley es actuar con mansedumbre al corregir a los rebeldes. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es decir, los que van en contra de lo que usted quiere o lo que Dios quiere. Ahora, aquí la palabra mansedumbre nos está hablando de gentileza, de docilidad de corazón. Es decir, que si voy a tratar con una persona que se opone a una doctrina que no es la de Cristo, tengo que ser gentil en el trato con esa persona, tengo que ser dócil a Dios, aprender a bajarme de una posición y ponerme al nivel de esa persona en el sentido de poder considerar a esa persona como una persona necesitada para procurar el arrepentimiento, que conozca la verdad y que escape de la esclavitud de Satanás. Por eso dice la segunda parte de este versículo, porque si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces es importante que nosotros actuemos de esta manera. Si alguien no entiende, alguien se opone, tenemos que tratar con docilidad. Ahora, si yo no le quiero poner a mi carácter límites, voy a perder la oportunidad. Así que, recapitulando, si queremos realmente ser verdaderos líderes, siervos de Dios, donde quiera que Dios nos pueda colocar, tengo que enfocarme primero en el Evangelio, no en palabras que no tienen trascendencia. Segundo, procurar la certificación de Dios. Tercero, mantener la santificación doctrinal. Cuarto, decidir hacer lo recto. Y quinto, establecer leyes espirituales a mi carácter. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo, Señor, tu gracia, tu misericordia. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido grandes y maravillosas oportunidades, porque no queremos entrar en ese perfil de un siervo, de una sierva, un líder, según tu palabra. Señor, perdónanos. Redargúyenos de todo aquello que no esté bien. Porque un líder puede convertirse en una gran oportunidad. Un líder puede procurar el beneficio de la mayoría. Un líder puede llevar, Señor, paz y seguridad a través de la dirección tuya, la provisión y los recursos del cielo en beneficio de un pueblo, de una nación, de una familia, de un matrimonio. Pero en este día, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Todo, Señor, y en primer lugar yo, Padre, no soy, Padre, la persona calificada como lo manda tu santa palabra. Pero quiero, Señor, juntamente con todos mis hermanos, ser, Padre, los instrumentos que tú quieres que seamos para el tiempo que nos ha tocado vivir. Te pedimos que nos limpies, nos purifiques con tu sangre. Aquí estamos, Señor, reconociendo, Padre, que nos hemos, Señor, revelado a tu voluntad, pero ahora queremos volver a tus santos caminos. Señor, usa cada uno conforme a tus misericordias. Usa a mi hermana y a mi hermano en el liderazgo que está desempeñando en su empresa, en su oficina, en el lugar donde estudia, donde se mueve, en la familia, en el matrimonio, donde quiera, y sobre todo en la iglesia. Señor, tú nos llamas a poder ser agentes de cambio, pero de un cambio positivo, un cambio de victoria, y sobre todo que tu voluntad sea hecha en la vida de todos. Buen pastor, creo que todos estamos de acuerdo el poder procurar, el ser certificado por ti. Ayúdanos, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.